Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de, el Evangelio de Juan, Señor, perdón. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente nuestra salvación, que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Okay. Ya vimos el sermón de Jesucristo sobre su milagro de los panes, mostrando que Él básicamente es el pan de vida. Y también vimos que era muy claro, cuando Él estaba ahí predicando, que Él describió claramente su persona, el proceso, cómo recibes a Él, y también su poder. Okay. Porque Él es el pan de vida. Ya vimos todo eso. Y ahora estamos en Juan 6. Entonces vamos a Juan 6. Y para un poco de contexto, vamos a ver versículo 60 otra vez. Juan 6 y versículo 60 dice: entonces, muchos de sus discípulos oyeron esto, después de escuchando el sermón, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, básicamente, sus discípulos no entendieron lo que él dijo, ¿sí ven? ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que Jesucristo sigue ahí aclarando con ellos, tratando de explicar ese sermón del pan de vida. ¿Sí? Y Dios va a hacer eso usando cuatro aspectos. Okay. Uno es la escritura. La segunda es por semejanza. La tercera es por suposición. Y la cuarta es por estatuto. Entonces vamos a comenzar viendo la escritura. Okay. Vamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5. Acuerda, hermanos, que estos discípulos, estos judíos que estaban ahí, son judíos. Estos simples y todos ellos. Esa multitud son judíos. Y también Jesucristo es un judío. Entonces, él tiene razón para asumir que ellos saben algunas cosas y deben conocer a él después de escuchando de tanto tiempo. Deben saber que Jesús sabe de esas cosas también. Entonces vamos a ver que en Mateo 5, que Jesús era muy claro sobre cómo él piensa sobre las cosas de la ley. Entonces vamos a Mateo 5. Y versículo 17 dice, Jesucristo hablando y él dice: no penséis que he venido para invalidar la ley o los profetas. No he venido para invalidarlos, sino para cumplirlos. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, sin que todas las cosas sean cumplidas. De manera que cualquiera que quebrantare uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Okay. ¿Por qué estoy diciendo esto? Mateo 5 fue como predicado en el principio de su ministerio. Entonces él dijo: vea, yo estoy aquí para cumplir la ley, no invalidarlo. Y acuerda que estos judíos y también los discípulos en ese momento están pensando que Jesucristo está básicamente invalidando la ley con ese sermón que él dijo sobre el pan de vida, diciendo que tienes que comerme y todo eso. Ellos no entendieron, ¿sí ve? Okay. Pero Jesucristo, él no tiene que explicar eso. Él ya dijo que está aquí para cumplir la ley. Entonces, cuando él habla, debe ser obvio que no está hablando de una manera literal, porque eso quebra la ley. Y ellos estaban pensando mal sobre eso. ¿No sabes, hermanos? Esto es la diferencia entre los gentiles como nosotros y los judíos, en ese tiempo a lo menos. Los judíos saben la ley, saben el Antiguo Testamento y los gentiles no saben nada. Entonces, un poco más como podemos entender un poco más porque hay muchos gentiles que no entienden Juan 6. Pero esos judíos no tienen excusa. ¿Ok? Bueno, pero Manuel, Jesús nunca dijo en su ministerio que es malo comer sangre y cuerpo y todo eso. Y eso es cierto, él nunca lo dijo. Pero no tiene que decirlo si él dijo esto, que él está aquí no para invadir la ley, sino cumplirlo. Hay un grupo de personas que tratan de usar esta táctica contra cristianos. Se llaman sodomitas. Ellos dicen, ¿a dónde fue que Jesucristo dijo que sodomía es un pecado? Y él nunca lo dijo, ¿sí ve? Pero él dijo esto. Y esto dice, ok, tenemos que mirar a la ley para ver si la ley dice algo contra sodomía. Sodomía, disculpa. Vamos a Levítico 20 y Ezequiel 16, por favor. Levítico 20. Y Ezequiel 16. Yo sé que esto es un poco fuera de Juan 6, pero yo quiero que veas que Mateo 5 es el versículo que puedes utilizar para mostrar a cualquiera persona qué cosas son pecados. Okay. Levítico 20 y versículo 3. La Biblia dice, ítem, cualquiera que tuviere ayunamiento con macho como con mujer, abominación hicieron, ambos morirán de muerte su sangre sobre ellos. Eso es sodomía, ¿no? Que está hablando con hombres. Si estás ahí, ayú. Como juntando con otro hombre, eso es sodomía. Pero Manuel, eso dice que es una abominación, no es un pecado. No, yo entiendo, eso suena muy raro, ¿no? Pero yo he escuchado de sodomitas que ellos dicen eso a mí. Y había un momento en mi vida que yo no tenía respuesta a eso. Yo no sabía un versículo que muestra que abominación es pecado. ¿Sí ve? Pero ya lo tengo, entonces voy a mostrar esto para que ustedes no tienen este problema. Vamos a Ezequiel 16. Eso confunde a cristianos. Dicen, ah, sí, es una abominación, pero eso no es pecado. Y el cristiano está ahí. Yo no sé. Sabemos qué es. Parece que no debes explicarlo, pero a veces cosas así confunden a hermanos. Ezequiel 16. Para los hermanos que están ahí hablando con muchas personas, testificando del Evangelio. Y versículo 49. Dios dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas. Vea eso. Eso era el pecado principal. Y sodomía es el resultado de todo eso. Hoy en día tenemos mucho de esas tres cosas, ¿no? Por eso hay mucho más sodomitas por acá, especialmente en Estados Unidos. Pero siguiendo. Y la mano del afligido y de menesteroso nunca esforzó. Y ensoberbeciéronse e hicieron abominación delante de mí. Y las quité como lo vi. Entonces Jehová hablando con Israel, diciendo, los sodomitas. Ellos hicieron abominación y sabemos lo que es eso por Génesis 19. Pero siguiendo, 51. Y Samaria nunca pecó tanto como la mitad de tus pecados, hablando a Israel y Judá. Porque aquí, en esta profecía, Jesús está diciendo que ellos son más malos que Sodoma y también y Samaria. Pero siguiendo. Porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas y justificaste a tus hermanas con todas sus abominaciones que hiciste. Pero vea que abominaciones y pecados está ahí en ese mismo versículo, ¿sí ve? Se refiere a la misma cosa. Una abominación es un pecado. ¿Okay? ¿Y sabes qué? Jesucristo, Él no va a invalidar la ley. Entonces, Él está completamente de acuerdo y contra sodomía. Es lo mismo con comiendo sangre. Sí. Ya vimos en la última clase de Levítico 17 que dice, según la ley, que es una abominación comer la sangre porque el alma está en la sangre, algo así. Levítico 17, versículo 11. ¿Okay? Entonces, Jesucristo ya tiene esa expectancia que estas personas, estos judíos, saben eso. Y cuando Él está predicando ese sermón, que ellos ya reconocen esa verdad. Entonces, Él lo predica, también muestra que no es algo como literal, ya vimos eso. Y ellos pensaron que Él estaba hablando contra la ley. Es Dios. ¿Por qué Dios va a hablar contra su propia ley? Okay. Bueno, otra cosa, hermanos, para que sepas. Antes de la ley, comiendo sangre era contra Dios. ¿Okay? Vamos a Génesis 9. Para que veas que la Biblia es muy clara sobre esto. En el Antiguo Testamento. Génesis 9. Eso es después del diluvio. Dios hablando con Noé. Y él dice, versículo 4, empero la carne con su alma, que es en su sangre, no comeréis. Porque ciertamente vuestra sangre, que es vuestras almas, yo la demandaré. De mano de todo animal la demandaré. Y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré el alma del hombre. El que derramare sangre del hombre en el hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces ahí también Dios muestra que él está ahí diciendo que castigo capital es bueno. Matando personas que matan personas es bueno. Deben hacerlo. Una razón por la que hay tantos asesinos hoy en día es porque el gobierno no está ahí haciendo su trabajo. Pero bueno, Génesis 9:4 dice muy claramente que no deben estar ahí comiendo sangre a gentiles antes de la ley. Entonces, Antiguo Testamento, gentiles. Antiguo Testamento con judíos, Levítico 17. ¿Okay? Y cristianos, ¿qué pasa con nosotros? Eso es un poco diferente, pero vas a ver. Vamos a Actos 15. Actos 15. Actos 15 y versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo, esto es Santiago hablando, ¿ya? Por lo cual yo juzgo que los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Entonces, este judío que es un cristiano, él dice eso sobre los gentiles que convirtieron y son cristianos. Okay. Pero 29, para ver lo que fue escrito exactamente, 29. Que os apartéis de las cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de lo estrangulado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, haréis bien, bien tengáis. ¿Sí ven? En el Nuevo Testamento es algo que es como sugerido, o sugerido a nosotros, pero es su decisión que quieres hacerlo, pero si lo haces es bueno para ti. Manuel, ¿cuándo debemos hacer eso? Evitar sangre. Pues es bueno. Okay, pero si quieres comer morcilla hispano ácido, está bien. Pero piensa dónde y con quién. Es algo diferente si estás ahí hablando y testificando a un judío. No quieres faltar el respeto con ese judío comiendo sangre enfrente de él, sabiendo que ellos, si son judíos que siguen su fe, okay, que ellos evitan sangre. Debemos saber cuándo utilizamos nuestra libertad, ¿sí ve? ¿Por qué todo eso estaba pasando en Actos 15? Porque había gentiles ahí con judíos y ellos tenían que aclarar las cosas. Y Santiago está ahí sonriendo, diciendo, vea, ¿okay? Para que los judíos no piensen mal, porque ellos ya están ahí pensando en esa manera, es un poco duro para ellos, ayúdales. No comen así, evítalo. ¿Sí ve? Eso da diferencia ahí. Pero vea, no importa, antes de la ley, durante la ley, en la gracia, tenemos cosas diciendo que no es bueno comer sangre. Entonces, ¿por qué estos judíos, escuchando este sermón de Jesús, piensan que él está hablando de siendo un caníbal? Yo no entiendo. Sabiendo todo esto de él. Okay. ¿Sabes qué? Todo eso describido en Actos 15 tiene que ver con los paganos, ¿no? Los paganos hacen todo eso. ¿Estás diciendo que Jesús es un pagano? Obviamente no. Ellos deben saber eso. Pero porque ya estaban en contra de Dios, en contra de su palabra, ya no podían recibir nada más. Y siguen ahí pensando en esa manera incorrecta. Bueno, siguiendo, tenemos escritura, pero también tenemos semejanza. Vamos a Oseas. Oseas 12. Oseas 12 y versículos 9 y 10. Oseas es un profeta menor. Es uno de esos libros pequeños. Oseas 12:9. Y la Biblia dice: Yo pues soy Jehová tu Dios desde las tierras de Egipto. Entonces Jehová está hablando, Jesús, ¿cierto? 10. Y hablé a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Y con Oseas, por ejemplo, él casando con alguien que era una ramera, eso era una semejanza de Dios casado con Israel que estaba haciendo fornicación espiritual con otros dioses. Semejanza, ¿sí ve? Entonces, semejanzas son como símiles que usan como o tal cual, metáforas o también parábolas. Y sabemos que Jesucristo es famoso con eso, ¿no? Okay. Bueno, vamos a pensar en eso. Vamos a Salmo 78 y Mateo 13 para ver que Jesucristo, siendo el profeta con P mayúscula, obviamente va a hablar así. Okay. Y acuerda, ellos dijeron, ¿esto es el profeta? Ellos deben saber, ¿cierto? Ellos dijeron eso en Juan 6. Salmo 78. Y Mateo 3. Salmo 78 y versículo 2. Dice: Abriré en parábola mi boca. Hablaré en enigmas del tiempo antiguo. Entonces, una parábola es un enigma describiendo algo importante. Okay. Bueno, Mateo 13. Mateo 13 y versículo 10. Que imagino, hermano, estás pensando ya, ¿por qué Jesucristo tenía que hablar con parábolas? ¿Cuál era la razón? Pues él va a explicar aquí. Y acuerda que Juan 6 es después de Mateo 14, que es después que Mateo 13. Okay. Mateo 13 y versículo 10. La Biblia dice. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces, ellos quieren saber, ¿sí ven? Y él respondiendo les dijo, Jesús, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, es decir, esos judíos simples, la multitud, no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Esto es la cosa principal aquí. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Sí ves? ¿Sabes qué? Jesucristo comenzó su ministerio sin parábolas. Mateo 3 hasta 12 es así. Él hablando directamente con la gente, explicando todo. Yo soy el rey, yo soy el Mesías, haciendo milagros y todo eso. Y ellos rechazaron a él. ¿Sí ves? Y por eso, Dios decidió que okay, ya voy a hablar con parábolas, con enigmas. Para que escuchen y no entiendan. Y Juan 6 es después de eso. Si ve Mateo 5, él dijo, yo no voy a invalidar la ley. Muy claro. Ellos no querían recibirle ya. Entonces, él habla en parábolas y ellos no entienden más. ¿Sí ves? Okay. ¿Sabes qué? Luz rechazada se cambia de ser relámpago, dice la Biblia. No juega con Dios. Escúchale cuando Él está aquí hablando contigo. Porque si su corazón endurece, va a ser más difícil escucharle después. Entonces, ¿okay? Volviendo a Juan 6. Volviendo a Juan 6 y versículo 57. Ya sabemos la escritura que era base antes de ese sermón. Durante el sermón, ya sabemos, hermanos, que eso es una semejanza. ¿Sí ve? ¿Por qué? Versículo 57. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Sí ves? Un símil, ¿no? Semejanza. ¿Cómo me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre? Así también el que me come, él también vivirá por mí. ¿Sí ve? Una comparación, una semejanza. Okay. Bueno, Manuel, yo entiendo eso. ¿Por qué estás botando tanto tiempo con esto? Okay. Estamos aquí tomando tiempo, hermanos. Porque hay muchos que dicen cosas sobre estos versículos que son falsos. Okay. Pero somos creyentes de la Biblia. Entonces, queremos saber lo que dice la Biblia. Okay. Bueno, él dice, ¿cómo? Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así también el que come, él también vivirá por mí. ¿Cómo fue que el Padre envió a Jesús? Vamos a Lucas 1, vamos a ver. Okay. Lucas 1. Vamos a ver la comparación, ¿no? Lucas 1. Y versículo 26. Imagino que la mayoría de nosotros somos muy como familiares con esta cuenta aquí. Lucas 1, 26 dice. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llama José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, un ángel se fue para hablar con María. 34, porque está hablando con ella sobre algo, y él dice, y María responde después de él diciendo que vas a tener el Mesías, básicamente. Ella dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Buena pregunta, ¿no? Ella es un judío escuchando, recibiendo esta palabra. Y eso es una buena pregunta porque los hombres piensan en esa manera terrena, ¿no? Esos judíos en Juan 6 hicieron lo mismo. Y está bien haciendo la pregunta, pero la cosa es que, ¿qué vas a hacer después de recibiendo la respuesta? ¿Cómo vas a responder? Entonces, Gabriel sigue. 35. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Esto es físico? ¿Esto es carnal? No, es espiritual, tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Sí ven? Como me envió mi Padre, ¿sí ven? Espiritual, debe ser claro. Ahora, versículo 38. Vea la diferencia entre María y esos simples en Juan 6. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Sí ve? Ella entendió. Y el ángel se partió de ella. ¿Sí ve? Ella recibió las palabras. La mujer samaritana recibió las palabras. Pero estos judíos no están recibiendo. Ellos buscaron a Jesús, después murmuraron y después querían pelear con él. Altercaban con él. ¿Sí ve la diferencia? ¿Okay? Pero bueno, después de esa semejanza, tenemos en ese mismo contexto la suposición. Vamos a Juan 6. Juan 6. Y versículo 60 dice, entonces muchos de sus discípulos oyendo esto dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces piensa, ellos dicen eso porque está pensando como los simples, ¿cierto? 61. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Sí ves? Okay. ¿Esto os escandaliza? Okay. Acuerda, Dios estaba hablando con ellos. Y no están pensando como Dios, ¿sí ve? Entonces él pregunta, ¿por qué no crees como yo? Esto te ofende, esto te escandaliza, ¿sí ve? ¿Por qué? Tú debes cambiar como piensas para pensar como yo. ¿Sí ve? Vamos a Isaías 55, dejando su dedo en Juan 6. Isaías 55. Y eso es el problema de nosotros, ¿no? No pensamos como Dios y por eso debemos ser humildes y recibir lo que Dios dice. ¿Okay? Isaías 55 y versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, si no entiendes a Dios, no debes estar ahí murmurando contra Él, sino tratando de entender y pidiendo a Dios, por favor, ayúdame. Y esto no pasó con esos discípulos, ¿sí ve? Por eso le pregunta, con una pregunta tan fuerte para que ellos piensen, ¿yo se escandaliza? Y Jesús sigue ahí. ¿Okay? Él sigue ahí en versículo 62. En Juan 6, y él dice, a ver, esto es la suposición. ¿Okay? Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Eso es una pregunta muy rara, ¿no? ¿Okay? Pero acuerda, para que entiendas esto. Dios dijo que Él sabe lo que están pensando, porque ellos están murmurando como los simples, pensando, Él está hablando de comiendo a Él físicamente. ¿Sí ve? Entonces, lo que está haciendo Jesucristo ahí es usando sabiduría. Te muestro. Vamos a Proverbios 26 y versículo 5. Proverbios 26 y versículo 5. ¿Quieres ser como Jesús? Esto es como. Proverbios 26 y versículo 5 dice. Responde al insensato conforme a su fatuidad, porque no se estime sabio en su opinión. Y sí, los discípulos no son insensatos, pero ese concepto está ahí. Es decir, ellos piensan que tienen que comer a Jesús físicamente, ¿sí ve? Entonces él dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir, ¿dónde estaba primero? No puedes comerme si me voy al cielo, ¿sí ve? Eso se llama siendo sarcástica. Sí, Dios le gusta el sarcasmo. Y usándolo contra ellos, para que piensan en su manera de pensar, para que reconocen, no puede ser así. Porque Él tiene razón. Si tengo que comerle, ¿qué voy a hacer si Él se va al cielo? No puedo comerle, estoy en problemas. Sí, Dios tiene un sentido de humor, gloria a Dios. ¿Ok? A veces tenemos que hacer así, seguir la lógica de personas que no conocen a Dios para mostrar a ellos que su lógica es loco, que no es lógico. ¿Sí ve? Y esto fue hecho por Jesús primero. Bueno, vamos a Juan 6. Juan 6 y versículo 63. Y también, por favor, Salmo 119. Salmo Juan 6 y Salmo 119, por favor. Mi salmo favorito en la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque es un salmo sobre la Biblia. ¿Okay? Juan 6 y versículo 63. Ahora tenemos a Jesucristo dando un estatuto, es decir, hablando directamente para explicar todo. ¿Sí ve? Y Él dice, el Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, vea eso, presente. ¿Okay? Entonces, presentemente tienen afecto hoy en día también. ¿Okay? Espíritu son y vida son. ¿Okay? No es he hablado, y las versiones modernas dicen he hablado. Es decir, es como no tienes la Biblia, la palabra de Dios presentemente. Pero ¿sabes qué? Dios habló hoy. Y no estoy hablando de esa versión. Estoy hablando de 65. Gloria a Dios. ¿Okay? Un estatuto directo, un dicho directo, es espíritu, es mi palabra, no es mi carne. No, es increíble que ese versículo está en la Biblia y hay muchos que no creen eso, ¿sí ve? Bueno, vea, ¿cuál es el propósito de un estatuto? Que es Salmo 119, lo dice muy claramente. Y versículo 16 primero. Dice, en tus estatutos me recrearé, no me olvidaré de tus palabras. Entonces, un estatuto es la palabra de Dios. Como Él dijo, mis palabras son vida, ¿sí ve? Por eso uso esa palabra ahí. ¿Y qué hacen estatutos? Salmo 119 y versículo 64 ahora, ¿qué dice? De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Tus estatutos, enséñame. ¿Sí ve? Y Jesucristo estaba enseñando directamente lo que significa ese sermón sobre el pan de vida. Él está explicando ese sermón. Gloria a Dios. Pero con versículos así, obviamente, hoy en día o en la historia de, entre comillas, cristianismo, hay enemigos contra lo que dijo Jesús aquí. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hablar de Papa Inocente III. Papa Inocente el tercero. ¿O quién es ese? Es un papa de la Iglesia Católica, es lo que es. ¿Okay? Este papa dijo, en su tiempo, él vivió, o él, bueno, él reinó entre 1198 hasta a 1216 después de Cristo, cuando él estaba reinando como el papa. Y este dijo que él es el vicario de Cristo, él es el soberano supremo de la iglesia y de este mundo, y él es soberano encima del cielo, la tierra y el infierno, y todo está sujeto de él. Esto es lo que este hombre dijo. ¿Okay? Y en 2015, ¿okay? Él declaró una enseñanza que está en el catecismo de la Iglesia Católica. Y eso es mi tradición de lo que él dijo, de inglés hasta español, entre comillas. El modo de la presencia de Cristo es en la Eucaristía. La especie de Eucaristía es única. Esto eleva la Eucaristía encima de todos los sacramentos como la perfección de la vida espiritual a que todos los sacramentos atienden. Es un más bendecido sacramento de la Eucaristía. El cuerpo y sangre juntos con el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por eso todo de Cristo es contenido ahí. Ok, en español, hermanos. Este está diciendo que Jesús, okay, habló de ese pan en una manera física. Okay. Y este Papa, sabiendo que Jesús no está aquí físicamente, okay, él está diciendo que puede traer a Jesucristo físicamente por esa Eucaristía, para que puedas consumirle físicamente, para que puedas ser un caníbal, para que puedas comer a Cristo en una manera canibalística. Es lo que está diciendo él. ¿Okay? Otra vez, entre comillas. Es por la conversión del pan y el vino al cuerpo y sangre de Cristo que Cristo es presente en este sacramento. ¿Sí ven? ¿Ya? Él cree que ese pan y vino es realmente el cuerpo y sangre de Cristo. Y después de eso, este Papa esta vez, él citó cinco documentos. ¿Ya? Y ninguna cita era de la Santa Biblia, era de otros papas y algunos padres de la iglesia, pero no, no la Biblia, obviamente. La Biblia no enseña eso. ¿Sí ve? ¿Ya? Entonces, esta enseñanza que se llama transubstanciación. Transubstanciación, ¿okay? Esta doctrina del Papa Inocente III es completamente al contrario de lo que dice la Biblia, ¿cierto? ¿Okay? Y sí, ese hombre es malvado, está quemando el infierno. Y ya sabes, hermanos, después de él, llegó otras personas para agregar más documentos para tratar de apoyar esta doctrina falsa. Por ejemplo, el Concilio de Trent. Y hablando de específicamente la transubstanciación, okay, el 11 de octubre 1551, que es escrito como ustedes lo hacen. Esto es lo que dijeron ellos en este concilio. Okay. Ellos se fueron a Juan 6 y versículo 48, que dice, yo soy el pan de vida. Y después dijeron, entre comillas, traducido de mí, y porque Cristo, nuestro Redentor, declaró que eso que ofreció, esa especie de pan, de ser verdaderamente su cuerpo. Entonces, espera un momento. Jesús no dijo, el pan es mí mismo. Él no dijo eso. Él dijo que yo soy el pan. ¿Sí ve lo que hicieron ellos? Cambiaron la escritura. Siguiendo, entre comillas. Entonces, como era una creencia firme en la Iglesia Católica, declaramos que la consagración del pan y vino, una conversión es hecho en la sustancia del pan a la sustancia de Cristo nuestro Señor, y la sustancia entera del vino a la sustancia de la sangre de Cristo, cuán conversión es por la Santa Iglesia Católica llamada transubstanciación. Okay. Ellos son caníbales, según ellos. Contra la Biblia, antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Okay. También dijeron, entre comillas, debemos dar adoración a la Eucaristía que es para el Dios verdadero. En español muy simple, están diciendo que deben alabar ese pan, porque ese pan es realmente Cristo. Es lo que ellos creen. Y los versículos que tienen para explicar eso. Okay. Es Mateo 2, versículo 11. Y también Salmo 96 y versículo 7. Bueno, somos creyentes de la Biblia, ¿no? Entonces vamos a mirarlos y ver si esos versículos enseñan eso. Mateo 2 y versículo 11 dice... Y entrando en el casa, hallaron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Ok, los magos estaban ahí adorando al niño, a Jesús propio. Eso tiene nada que ver con el pan. Salmo 96. Salmo 96 y versículo 7 dice, dad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y la fortaleza. Eso no explica que ese pan y ese vino es el cuerpo y sangre de Cristo. Solamente dice que debemos adorar a Dios. Claro. ¿Sí ve? Lo que cita no explica nada sobre su doctrina. Y bueno, también ese concilio, ellos hicieron cosas que se llaman canones. Canones. Y los canones son solamente dichos, declaraciones que no tienen versículos para explicarlos. ¿Okay? Vamos a hablar sobre algunos. Canón 1 dice, si alguien rechaza que la Eucaristía tiene el cuerpo divino de Cristo y que solamente es una señal o figura, es decir, una semejanza, es anátema, es decir, que son castigados, condenados de la Iglesia Católica. ¿Okay? ¿Sabes? Yo conozco a alguien que cree que es una figura o semejanza. Okay. Él lo dijo en Juan 6, versículo 57. Están condenando a Jesucristo. Bueno, es Jesucristo de la Biblia. ¿Quién importa? No, Jesucristo de catolicismo está bien. Pero Jesucristo de la Biblia, están condenándole. Es otro Jesús, hermanos. Okay. Y bueno, Canón 5. Canón 5, Dice, entre comillas, si dices que la fruta principal, eso refiere a la Eucaristía y ese vino, ¿okay? Si dices que la fruta principal de la Eucaristía no remite pecados, es anátema. ¿Ok? Bueno, vamos a Hebreos 10. Y vamos a ver lo que alguien dijo sobre eso. Hebreos 10. Y Hebreos es escrito por Pablo. Y él dice, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos de cabrío quite los pecados. Okay. Pero no habla aquí de pan. Pero vamos a seguir. 8. Diciendo arriba, esto es el verbo hablando con el Padre. Heme aquí. Oh, perdón. Sí. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. Y Jesucristo es el mediador del Nuevo Testamento, del nuevo concierto. 10. Por la cual voluntad somos los santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha muchas veces en la masa. Eso es lo que David dice. Okay. Hecha una sola vez. Pone un círculo ahí en su Biblia. Para siempre. ¿Sí ves? Okay. ¿Sabes qué? Pablo está diciendo que esa Eucaristía, cuando sacrifican a Cristo otra vez, está diciendo que todo eso es falso. Entonces, él es anátema también. ¿Sabes quién enseñó a Pablo? Jesucristo, que es anátema, anátema según ellos también. ¿Sabes quién cree eso? Yo y ustedes. Entonces, somos anátema también. Bueno, ¿sabes qué? Un castigo sin causa no va a funcionar para nada. Ellos tienen que preocuparse de la ira de Dios. ¿Okay? Siguiendo. 11. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Vea eso. Hablando a ellos, ¿no? El cura sigue ahí tratando de ham de la ham ham abacadaba abacazam bla 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 bla. Llevando el cuerpo a cría este pan. Y eso no quita pecados. Según Pablo, pues. 12. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio. Ahí, círculo. Está asentado para siempre a la diestra de Dios. Amén. Esperando lo que resta, a saber, hasta que sus enemigos sean puestos por escabelo de sus pies, porque con una sola ofrenda, vea cuántas veces dice eso, hizo consumados para siempre a los santificados. Entonces, ¿sabes qué, hermanos? Si recibes la salvación, si recibes ese sacrificio de Jesucristo que es verdadero, eres santificado para siempre jamás, eres salvo. Entonces, gente que creen que pueden perder la salvación no entienden eso. Obviamente no entienden eso. 15. Y el Espíritu Santo también nos los testifica que después que dijo, este es el concierto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues en donde hay remisión de estos, no hay ya más ofrenda por pecado. Y otra vez, 18. Si recibes el sacrificio, no hay remisión en otro sacrificio. Y ellos dicen, no, la Eucaristía puede remitir pecados. Y si no crees eso, eres castigado, eres condenado. ¿Qué le importa lo que dice la Iglesia Católica entonces? ¿Okay? ¿Sabes qué? Jesucristo tiene más palabras para ellos. Vamos a Marcos 7. ¿Quiere ver lo que piensa Jesucristo sobre ellos? Esto era un shock para mí cuando aprendí esto antes. Pero qué bendición que Jesús lo dijo para que yo pudiera cambiar como pienso y pensar como Él, porque Él es correcto y no yo. Marcos 7, por favor. Marcos 7 y versículo 6 dice: Y respondiendo él les dijo, hablando a los fariseos que estaban ahí quejando sobre gente no lavando su mano: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: Este pueblo con los labios me honra, como los católicos, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, como el lavar de los jarros y de las copas, y ve esto, y hacéis muchas otras cosas semejantes a estas. Yo tengo una Eucaristía, yo tengo el vino y una copa especial. Cosas semejantes. Les decía también, bien invalidaréis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Ves? ¿Y tú crees que Jesús estaba invalidando la ley con ese sermón? Él estaba ahí hablando contra los fariseos antes. Versículo 13, para obtener un poco de explicación. Dice: Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amén. Y llamando a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entender. Escucha a Jesús, escúchale. Nada hay fuera del hombre que entrando en él le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Interesante. ¿Sabes qué? Es lo mismo con la santidad. Cosa que comes que entra a su boca no va a hacerte puro. Algo que entrarte adentro en su corazón para hacerte puro. Alguien. Ese alguien es Jesús. 19. ¿Dónde salen las cosas malas que contaminan? Porque no entra en su corazón sino en el vientre. Y sale a la secreta purgando todas las viandas. Uy. Entonces cuando comes a Cristo la Eucaristía solamente para Jesús, comes a Él y eso sale de ti. Ojalá que puedas ir a la iglesia otra vez y comerle otra vez. Porque sabes que si esa gracia sale de ti, estás en problemas. ¿Quieres estar en la gracia, no? Debes estar ahí comiendo de siempre, 3-4 veces. Y ustedes conocen personas que son católicos, católicos que hacen eso, ¿no? Ellos hacen eso muchas veces. Esa comunión. Regresan. Porque ellos realmente creen así. Son ciegos espiritualmente. 20. Y decía: Lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, etcétera, etcétera. Es algo del corazón que las cosas malas salen, ¿sí ve? Es algo del corazón si recibes a Cristo y Él mora en su corazón y de Él, Él puede purificarte también. Es espiritual. No, no te creo, Manuel. Ok, Romanos 14. No tienes que creerme, crea Pablo. Romanos 14. Yo no creo a mí. Yo rechacé a mí hace mucho tiempo. Romanos 14 y versículo 16. Que no se hable mal, pues, de vuestro bien. Y eso es exactamente lo que personas que creen en la Eucaristía hacen. Hablen mal sobre Cristo. Sobre ese sermón, que es bueno. Ese sermón muestra que puedes recibir a Cristo como su Salvador espiritualmente. Ellos cambian eso para enseñar una mentira. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí ve? No es la Eucaristía ni ese vino. ¿Qué es? Sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Es espiritual, ¿sí ve? Y para terminar, Lucas 24. ¿Qué dijo Jesús? Lucas 24 y versículo 45. Jesús dice, entonces les abrió el entendimiento, Jesús hablando con los discípulos, para que entendiesen las Escrituras, amén. Y les dijo, así está escrito, y así fue menester que Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercero día. Por ejemplo, mostró Isaías 53 a ellos. Por eso, Felipe en Actos 8 sabía eso. Siguiendo, 47. Y que se comiere la Eucaristía y el vino. ¿La Biblia dice eso? No. Y que se predicase, ¿sí ves? Algo de palabras otra vez. En su nombre, arrepentimiento y remisión de pecados en todas las naciones. Amén. ¿Sí ves? Predicar, palabra. Tienes que creer las palabras que Él habla hoy en día por medio de sus hijos, de los cristianos. Amén. Por eso debemos estar ahí predicando el Evangelio de Cristo. Juan 6. Juan 6 y versículo 64. Y ya vimos la señal con el milagro de los panes. Ya vimos ese sermón que pasó después. Y vamos a ver ya la separación que pasa después de ese sermón. 64 dice, mas hay algunos de vosotros que no creen. Esto es Jesús hablando a ellos diciendo, hay algunos que no creen. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no habían de creer y quién le había de entregar. 65. Y decía, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Y eso refiere a ese sermón y también a Mateo 16, ¿no? Amén. Y también a nosotros, amén. Eso pasó contigo también. Si realmente recibiste a Cristo como su Salvador, era Dios enseñándote, no ese cristiano. Ese cristiano es solamente un instrumento. Okay. Pero vea lo que pasó, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él. Muy triste, ¿no? Y aquí llegamos a la primera crisis en Juan, que estamos viendo que personas no andaron con él. ¿Quién? Discípulos. Eso pasa hoy en día. ¿Cuántos discípulos no andan con Cristo? Demasiado, ¿no? ¿Sí ven? Yo no sé cómo de detrás en este momento. Yo no sé. Bueno, estoy perdiendo mi mente ahí. Pero sí, no andaron con Él. Había una separación ya. Porque muchos no creyeron la palabra que Dios, ¿sí ve? Nota, eso fue en Juan 6, versículo 66. 666. ¿Sabes un poco sobre Revelación 13? Ese número es el número del hombre. Y eso es lo que el hombre hace. No andan con Dios. Eso es su primer problema. Y eso resulta en más problemas, ¿sí ve? Okay. Y aquí estamos viendo que ese periodo de consideración de Jesús que vimos en ese resumen en la introducción está terminando aquí en Juan 6. Y en Juan 7 va a comenzar ese periodo de conflicto entre Jesús y los hombres. Y vamos a ver Él hablando con muchas personas diferentes en conflicto. Okay. Porque si sabes, si no andas con Dios, vas a ser un enemigo de Dios. Vas a pelear con Él. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Sabes qué, cristiano? Muchos no van a seguir a ti si estás ahí caminando con Cristo. Eso es la verdad. Entiende eso. Había miles de personas escuchándole, y después de eso solamente dos estaban ahí. Y uno de ellos no realmente siguió a Cristo. Piensa en eso. ¿Y tú crees que su grupo de cristianos es algo pequeño? Un siervo no es mejor que su maestro. Entiende la verdad. Si sigues a Jesús, personas van a alejar de ti. Porque personas se alejó de Cristo. Eso es parte. Las personas no le gustan a Dios, hermanos. ¿Okay? Separación. Y bueno, vamos a Juan 6. Yo no sé por qué escribí eso. Juan 6 y versículo 67. La Biblia dice. Dijo pues Jesús a los 12. ¿Queréis vosotros iros también? Entonces ellos quedaron. ¿Y qué pasa? 68. Respondióle entonces Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Parece que alguien entendió lo que Jesús dijo, ¿sí ve? Pedro. Parece que Pedro es un papa horrible, ¿no? Él no cree como la iglesia católica. Pues, el Pedro de la Santa Biblia. Yo no sé cuál Pedro tiene en Hechos, pero no es el Pedro de la Santa Biblia, obviamente. Porque él creyó exactamente lo que Jesús dijo. Él es anátema tanto como Pablo y tanto como Jesucristo. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Yo estoy de acuerdo con Pedro también. ¿Ustedes? ¿Qué? ¿Qué dijo Pedro? 69. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ojalá que sí. Porque si no, no crees como Pedro, no eres salvo. Lo siento. Okay. Para terminar, vamos a ver lo que Pedro dijo. Segunda de Pedro 3. Y terminamos aquí. Okay. Segunda de Pedro 3. Y el Pedro de la Santa Biblia, que tenía esposa. Segunda de Pedro 3 y versículo 15. Dice. Y tener por cierto que la larga paciencia de nuestro Señor es para salud. Así como también nuestro amado hermano Pablo. Si ve, él no cree que Pablo es anátema, cree que es su hermano. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, él se refiere a las epístolas de Pablo y cree que son escritura también. ¿Sí ve? Entonces, si encuentras a alguien que no cree eso, obviamente no cree en la Biblia. 16. Como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y como esas sermones, a veces cosas son difíciles, pero vea lo que dice. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Como esos simples y también los discípulos torcieron eso, ¿sí ve? Como los católicos cambian eso, lo torcen, lo tuercen, tuercen eso. ¿Sí ve que Pedro dio ese aviso? Como también las otras escrituras, como Juan 6, hacen lo mismo ahí. No solamente con las epístolas de Pablo. Para perdición de sí mismo, ¿sí ve? Si sigues así creyendo como un católico, vas a ir a la perdición, vas a ir al infierno. Te lo ruego, no crees así. Escucha a Pedro. Escucha a su primer papa, como tú dices, escúchale. Cree en Cristo, que es el Hijo de Dios viviente. Cree lo que Él dijo, porque Él tiene las palabras de vida eterna. No Papa Inocente III. Okay. Y bueno, en la próxima clase vamos a procurar con diligencia, versículos 70 y 71, entonces solamente dos versículos, para entender por qué Jesús dijo lo que dijo en versículos 64 y 65, es decir, porque él dijo que él sabía de alguien que va a entregarle. Entonces vamos a procurar con diligencia sobre Judas Iscariote. Pero bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando muy claramente el significado de su sermón sobre el pan de vida. Y por favor, Señor, ayuda a nosotros a recibir esas cosas, para que si no creemos en ti, podemos creer en ti según la Biblia. Y si creemos en ti, podemos explicar a otros por qué deben creer como tú dices, en lugar de lo que algunos papas dicen. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente en nuestra salvación. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.